nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. Esta es la emisión del lunes 24 de octubre de 2016. Comenzamos.
Ciudad Monstruo, miércoles de lucha contra la violencia machista. Compañeras de varios países del mundo llevaron a cabo paros laborales, manifestaciones, actos de protesta y concentraciones contra los feminicidios y la violencia machista el miércoles 19 de octubre. La iniciativa surgió a raíz del brutal feminicidio cometido a la joven Lucía Pérez. La Ciudad Monstruo también se movilizó con el lema Ni Una Menos, como parte de la convocatoria internacional contra los feminicidios y la violencia hacia las mujeres, a la que llamaron las compañeras en Argentina, luego de la violación y el terrible asesinato de la joven compañera Lucía Pérez. El miércoles negro, diversas organizaciones de mujeres marcharon por la Ciudad Monstruo para demandar la violencia ejercida contra las mujeres en los espacios cotidianos de la vida, la familia, la organización o el trabajo.
¡Los feminicidios! ¡No son más que el resultado del odio sembrado de la iglesia, de la ultraderecha y también de quienes están haciendo eco para que se vulnere el Estado laico! ¡Ahí están los resultados! ¡Más de 5 feminicidios en esta semana! ¡Cuántos feminicidios cada día en este país! ¡No aguantamos más!
La cita en Ciudad Monstruo fue a las 11 horas, en la Victoria Alada, mejor conocida como el Ángel de la Independencia. Allí se fueron concentrando cientos de mujeres vestidas de negro, que sostenían pancartas para exigir justicia para las mujeres asesinadas en México y todo el mundo. Otra concentración tuvo lugar a las 17 horas en el Monumento a la Revolución, en donde portaron carteles con frases como «Si tocas a una, respondemos todas» o «Somos el grito de las que ya no tienen voz». En Guadalajara, grupos de compañeras estudiantes de la Universidad de Guadalajara y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente se manifestaron en favor de la protección a las mujeres y exigieron el cese de los feminicidios en la entidad. En Michoacán, la coordinadora feminista convocó a protestar frente al Palacio de Gobierno contra los feminicidios y la violencia de género. En el municipio de Naucalpan, donde los feminicidios han aumentado considerablemente y en donde la única respuesta de las autoridades estatales y municipales frente a esta grave situación han sido la negación, la censura y la violencia. Fueron detenidas un grupo de compañeras estudiantes de la FES Acatlán cuando realizaban una manifestación a las afueras del ayuntamiento. En el acto, las compañeras pintaron sobre los muros del edificio la consigna «Vivas las queremos» y arrojaron al piso botellas con pintura roja para simular la sangre de las mujeres asesinadas. Al retirarse, los orcos de la policía municipal detuvieron a algunas de las compañeras por el supuesto delito de dañar el edificio de gobierno. Aquí el testimonio de la denuncia que hicieron las compañeras.
Nos manifestamos enfrente del Palacio Municipal por toda esta cuestión de feminicidio. Terminando la manifestación, nos íbamos a mover a la FES Acatlán. Íbamos caminando y una patrulla pasó junto a nosotros. Y como unos metros adelante de nosotros, se voltearon y dijeron con ellos, se bajaron, nos corretearon. A unos compas los golpearon. Y bueno, lo que pues ya nos habíamos zafado, pero nos agarraron como en una calle cerrada, nos subieron, a mí me tiraron, me hicieron una herida en el brazo, y bueno, ya después nos llevaron a claro. Bueno, todo el tiempo en el camino, los policías amenazándonos, intentando insultarnos, diciéndonos de apendejos, una vez llegado allá al juzgado, nos empezaron a tomar fotos según para lo del registro. Bueno, es que a donde me detuvieron íbamos puras chicas.
Sí.
Y empezaron como con acoso, nos empezaron a decir como de, ay, a ver, su mejor pose para la foto y cosas así. Y pues ya después ya nos metieron. Bueno, este municipio ya subió al segundo lugar de los homicidios en el Estado de México. También el número de desaparecidas y violadas pues ha ido en aumento. Y bueno, fue como vimos necesario ante este panorama no como unirnos como en muchos otros lados a las movilizaciones que se iban a hacer en la Ciudad de México, sino más bien convocar desde acá.
Así, las autoridades del México de las fosas comunes, las desapariciones y los feminicidios no resuelven, pero sí golpean, revictimizan y criminalizan a quien se atreve a cuestionarlos. Alto a los feminicidios.
Atenco, 15 años de lucha y resistencia. El pasado 22 de octubre de 2016 se conmemoraron 15 años de que el gobierno de Vicente Fox decretara la expropiación de 5.400 hectáreas de tierras para levantar sobre ellas el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Tres lustros han pasado desde que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra refrendó su compromiso de continuar defendiendo su territorio. Los compas recordaron que las movilizaciones en 2001 lograron la anulación del decreto expropiatorio, pero indicaron eso no fue suficiente para parar la avaricia de los gobiernos y empresarios, quienes se dedicaron a comprar conciencias para que la gente empezara a vender sus tierras. La compañera Trini comentó que desde el 22 de octubre de 2001 el pueblo de Atenco no tiene paz ni armonía, no hay descanso. Se cumplen 15 años de que un pueblo que decidió permanecer en sus tierras y para eso luchó y se organizó, logrando tirar un año después el decreto presidencial. América del Valle recordó que el lunes 22 de octubre de 2001 nació la defensa organizada en contra del nuevo aeropuerto, misma que continúa hasta hoy.
Ese domingo estábamos tratando de descifrar, o más bien de prepararnos para lo que se venía, que tampoco sabíamos exactamente cómo lo íbamos a afrontar. Y entonces mencionábamos entre las participaciones todas las consecuencias de ese aeropuerto de muerte que revivió en ese entonces Vicente Fox Quesada. Y recuerdo también que mencionábamos y denunciábamos con indignación el asesinato a Digna Ochoa. Y finalmente viene lunes 22 de octubre, y amanecemos, las primeras horas del alba amanecen gritando: queremos tierra, queremos tierra, vamos a defender a nuestra tierra. Y las campanas repicaron como llamando desesperadamente a sus pueblos, las campanas de los pueblos repicaron, y ese palacio de impunidad que cada pueblo padece, a donde lamentablemente gobiernan corruptos, vendepatrias, traidores, ese palacio se cerró, lo cerró el pueblo, lo tomó el pueblo, y desde entonces, desde ese lunes 22 de octubre, el pueblo se hizo cargo del propio pueblo.
Uno de los ejidatarios de San Salvador Atenco comentó lo siguiente, en el marco de los 15 años de la resistencia contra el aeropuerto.
Y entonces, ya pasaron 15 años, ojalá y Dios quiera que podamos vivir otros 15 años, y si no, alguien lo va a rememorar, alguien lo va a sacar de YouTube y demás, y va a decir, estos fueron los que nunca se dejaron. Estos fueron los que siempre estuvieron diciendo que hay que defender lo nuestro.
En el acto político-cultural, los compas de San Francisco Xochicuautla comentaron que en los 15 años de lucha del Frente de Pueblos, las comunidades campesinas e indígenas aledañas a la ciudad han aprendido una gran lección de lucha y resistencia contra los megaproyectos.
¿Qué tal? Buenas tardes, hermanos, hermanas.
Pues 15 años de lucha. Atenco ha sido un ejemplo para nosotros, los hermanos de Xochicuautla. Hoy queremos congratularnos ante este festejo, quizás no del todo muy alegre, pero como ejemplo de lucha ha sido para nosotros muy importante. También queremos agradecer la solemnidad que nos han brindado en los momentos difíciles que hemos tenido, pues también en ello hemos compartido momentos difíciles. Queremos decirles que San Francisco Xochicuautla sigue en pie de lucha también, y al igual que como Atenco, ha resistido los embates de este gobierno capitalista, de este gobierno voraz. Sin embargo, pues gracias a todos ustedes, gracias a colectivos, gracias a hermanos conscientes de tener para nuestros hijos, para nuestros nietos un mejor futuro, nos tienen aquí en pie de lucha defendiendo tierra y territorio, agua, bosques, minas, ríos, y ese es un objetivo que no debemos de olvidar en cada uno de nosotros como luchadores sociales. Pues enhorabuena, queremos agradecer la invitación que hoy se nos hace y queremos compartir con ustedes este gran festejo. Y sin olvidar que ¡Atenco vive!
¡La lucha sigue!
¡Atenco vive!
¡La lucha sigue!
¡Atenco vive y vive!
¡La lucha sigue!
Hoy, como hace 15 años decimos, la tierra no se vende, se ama y se defiende.
¿Y dónde quedó la bolita? Duarte se esfumó, renunció al cargo de gobernador el 12 de octubre para enfrentar las denuncias. Sin embargo, no se ha vuelto a saber de él desde entonces. El insensible salió por la puerta grande con la ayuda de las autoridades federales. En palabras de Araceli Salcedo, a Duarte lo dejaron ir. Y no pueden decir que se fugó en un helicóptero y que nadie se dio cuenta. Fue una cortina de humo muy grande y la verdad es indignante. Nosotros tenemos un dolor, un coraje, una rabia al ver la situación que estamos viviendo, la peor ola de violencia. El idiota útil forma parte de una amplia red que sumieron a Veracruz en la guerra, una red de operadores a nivel estatal y federal que permitieron la fuga. Se fue Duarte, pero en las maletas que tranquilamente le dejó hacer la PGR no ocupó la estructura perversa de violadores de derechos humanos, de gente coludida con el crimen organizado. Toda esa estructura sigue intacta, funcionando bastante bien como en los mejores días de la dictadura de Duarte. Ya vemos cómo premia el gobierno federal y la PGR a quienes cumplen su chamba.
Dicen que un sinvergüenza ha renunciado. Censuró a periodistas, cielito lindo, robo al Estado. Ah, ay, 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 ay. Robo al Estado de Veracruz y esconde la cabeza, cielito lindo, como avestruz.
Crónica de la Masacre, segunda temporada, episodio 3. El pasado mes de septiembre fue señalado como el más violento de los últimos 4 años, con cerca de 1974 asesinatos dolosos. Mayo de 2012 había sido el más violento en la administración de la Bestia del Copete. En estas cuentas del terror, el número de víctimas por homicidio doloso aumentó 20% en el último año. De enero a septiembre de 2015, se registraron 13.938 casos, mientras que para 2016 esa cifra aumentó 16.747 asesinatos dolosos. Muchos de los decesos están relacionados con la guerra entre los cárteles y la de los cárteles contra las policías, pero también la de los cárteles y las corporaciones policíacas y militares contra la población en general. Una reciente investigación reveló que en el municipio de Álvaro Obregón, en Michoacán, las bandas de narcos y el poder político realizaron una operación conjunta para desaparecer y luego asesinar a 10 habitantes de dicho municipio el pasado 19 de julio. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 11 de la noche, cuando 10 hombres fueron levantados por policías de Álvaro Obregón y ministeriales vestidos de civil. Según 4 personas que alcanzaron a resguardarse en el interior de la tienda Los Arcos, donde llegaron primero 3 de las víctimas y después otras 7 a comprar cervezas, los municipales llegaron al lugar en sus patrullas y los estatales en autos particulares. Ahí detuvieron a los 10 y los golpearon antes de llevárselos con rumbo desconocido. Al siguiente día, el 30 de julio, apareció una decena de cadáveres en una camioneta Tacoma calcinada con todo y los cuerpos. La versión oficial que difundió el gobernador Silvano Aureoles, con todo el estilo de Murillo Karam, informó que se había tratado de una explosión por ordeña de combustible y así revictimizar y criminalizar a las víctimas. Luego, a cuentagotas, dijo que estaban involucrados la Policía Ministerial del Estado y el presidente municipal de Álvaro Obregón, Juan Carlos Arreigue Núñez. Finalmente, Silvano Aureoles redujo todo a una disputa territorial para la venta o distribución de droga. Por si esto fuera poco, el 3 de septiembre, el 16º Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército ejecutó a 10 civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En un video difundido en las redes sociales se puede observar cómo los militares embisten una camioneta blanca ejecutando a 10 civiles que iban dentro de la unidad.
Y en el Estado de México, la guerra parece estar sacando a la luz las partes más absurdas y cómicas que, si no fueran por lo trágicas, nos harían reír a carcajadas. La primera de estas situaciones ocurrió en Esa, cuando el 18 de octubre un comando irrumpió en el tercer destacamento de la Región 21 de la Comisión Estatal de Seguridad, CES, sometió a 2 elementos policíacos que se encontraban de guardia y hurtó 5 armas oficiales. Del cuartel policíaco fueron extraídas 3 pistolas, una carabina y una escopeta, diversos cartuchos útiles y algunos accesorios que se encontraban en la armería. Pero esta no es la primera vez. En febrero del año en curso, un comando irrumpió en la base de la Policía Municipal de la colonia El Sol y robó 14 armas de fuego, chalecos, antibalas y radios. En otro acto de locura y del sinsentido, al ilustrado subdirector de la Policía Municipal de Tlanepantla se le ocurrió la brillante idea de combatir al crimen haciendo oraciones matutinas entre los elementos de la policía. Tlanepantla se encuentra entre los 50 municipios más violentos del país y con las oraciones seguro que se mueve al top 10.
Sonora, yaquis contra el gasoducto. Y en Sonora los megaproyectos no se detienen. Ahora la empresa Gas Natural del Noreste, filial en México de la canadiense TransCanada Pipelines, en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad, están buscando imponer la construcción de un gasoducto que pasará por territorio yaqui. Este gasoducto va de la frontera de Estados Unidos hacia Monterrey, Nuevo León, cruza el territorio yaqui en una franja de 90 kilómetros y 2 metros de profundidad. TransCanada Pipelines es la misma empresa que ha dañado las reservas territoriales de diversos pueblos indios de Estados Unidos y Canadá. A diferencia de la respuesta conjunta que han dado las naciones indias en otros países, en Sonora, la empresa TransCanada Pipelines y los operadores del gobierno federal y estatal emprendieron la división comunitaria para así facilitar la aprobación de las obras. La tarde del 22 de octubre, la guardia tradicional de Loma de Bacum fue atacada por 300 yaquis de Loma de Guamúchil, debido a que los de Bacum fueron el único pueblo yaqui que se negó a firmar la autorización de construir obras por su territorio. El gobierno tradicional de Loma de Bacum y sus pobladores han venido acusando desde hace varias semanas que el gasoducto se aprobó sin que se realizara una consulta previa, libre, informada a la tribu yaqui. En algunas localidades la empresa regaló camionetas y hasta un camión de bomberos para conseguir la firma. Otras estrategias fueron desconocer a algunos gobiernos tradicionales que estaban en contra del gasoducto y propiciar la creación de nuevos que aprobaran la obra. La estrategia de la empresa fue contratar como trabajadores del gasoducto a yaquis de Loma Guamúchil, vecinos de los vacumeños, para que terminaran el tramo faltante sobre Loma de Bacum. Esto produjo mayores tensiones entre ambos pueblos y además polarizó los posicionamientos al interior de la tribu en el resto de los pueblos. Estemos atentos.
Nuevo ataque ciberpolicíaco contra los compañeros de La Voz de la Náhuac. Y siguen los ataques cibernéticos a los medios libres en la ciudad monstruo. Hace algunas semanas comentamos en este espacio de noticias que desde julio de 2016 varios colectivos de medios libres han sido blancos de ataques en la red. Algunos de los colectivos agredidos fueron los compas de Más de 131.com, Radio Zapote y Rompeviento.tv, quienes denunciaron en su momento que dichos ataques habían vulnerado la seguridad, bloqueando los accesos y borrando información de las últimas coberturas en la movilización social, como fue el caso de los compas de Radio Zapote. En este contexto, el sábado 22 de octubre, nuestros compas de La Voz de la Náhuac denunciaron en su blog que un nuevo ataque colapsó el sistema operativo en el que trabajamos mediante un ataque viral. Para conocer la denuncia de los compas de La Voz de la Náhuac, te invitamos a visitar su blog en la dirección lavozdelanahuac.blogspot.com.
Caravana contra la represión en México recorre Estados Unidos. La Caravana contra la represión es una coalición de organizaciones y mujeres representantes de la comunidad de Nochistlán, Oaxaca, maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, jornaleras agrícolas, representantes del movimiento Nuestras Hijas de Regreso a Casa, mujeres otomíes de San Francisco Xochicuautla, así como madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que recorren diversos estados de la Unión Americana para denunciar la represión que se vive en México. Las exigencias de la caravana son las siguientes. Primero, la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa. Segundo, la libertad inmediata de todas y todos los presos políticos en México. Tercero, el cumplimiento inmediato y total de las demandas de las organizaciones participantes en la caravana. Y cuarto, la cancelación del Plan Mérida y alto a la militarización en México. En Times Square, en Nueva York, la caravana comentó lo siguiente.
Denunciamos a todo el mundo que el magisterio en México está siendo masacrado, está perdiendo sus derechos, quieren privatizar la educación, quieren privar a los niños de una educación gratuita. Desde aquí, Peña Nieto, te decimos que los maestros no vamos a permitirlo.
Desde aquí, de la Gran Manzana, Ciudad Juárez también se está escondiendo. Y ya no queremos más mujeres desaparecidas, más niñas y más hombres.
Desde aquí, de la Manzana de Nueva York, exigimos a Peña Nieto presentación con vida de nuestros hijos.
También les presentamos un audio en el que se explica el origen y la importancia de la caravana.
Se trata de una caravana a favor de los movimientos sociales y contra la represión en México. Viene una delegación de 7 mujeres y un hombre, estudiante de la escuela normal rural que está en Ayotzinapa. Y las otras 7 mujeres representan un abanico de movimientos sociales en México que han sido presa de la represión. Viene una mujer que es representante de la comunidad de Nochistlán, en Oaxaca, tristemente célebre ahora por la represión de la Policía Federal y el Ejército. También viene con la caravana todas son mujeres, como le decía, viene una representante que es maestra. Ella viene hablando a nombre de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y es una de las profesoras más activas en esta lucha. También participan una representante de los jornaleros agrícolas de San Quintín, otra de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa de Ciudad Juárez, asimismo una representante del pueblo otomí de Xochicuautla, en el centro de México. Vienen dos madres. Bueno, la primera es generar redes de solidaridad con estos movimientos en los Estados Unidos. Se trata de que la gente, la población acá, particularmente nuestra gente en el exilio, tenga la oportunidad de escuchar de primera voz y directamente a los actores, a las actores que están luchando por transformar y por crear una mejor patria en nuestro país. Entonces, ignorando la frontera y tratando de crear vínculos directos de pueblo a pueblo. En segundo lugar, se trata de crear más discusión, más conciencia sobre la complicidad de el gobierno y algunas corporaciones en los Estados Unidos en el derramamiento de sangre.
La palabra de los pueblos en lucha y resistencia. Los compas de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra dieron a conocer el video Hablan los Pueblos y Barrios, el pasado 18 de octubre. En este video, con duración de cerca de 30 minutos, se escucha la voz de 12 pueblos, barrios y organizaciones que integran la campaña y en el cual dan testimonio de las distintas problemáticas que enfrentan los pueblos en sus territorios contra los megaproyectos. Aquí un fragmento del video.
La campaña la integran 180 organizaciones, pueblos, comunidades y barrios de todo el país.
De ellas, 97 están directamente en lucha contra proyectos de despojo y depredación contra la tierra y el territorio en todo México.
La Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra somos todos aquellos que luchamos a favor de ella.
Y ahora es el momento de que hablen los pueblos y los barrios.
Ellos y ellas luchan contra los proyectos extractivos, esos donde las empresas quieren convertir el agua, los bosques y los ríos en mercancía, y al hacerlo, destruyen a la madre tierra.
Extractivismo.
Mi nombre es Mario Luna Romero, soy secretario de la Autoridad Tradicional de la Tribu Yaqui del pueblo de Bicam, y vengo representando el movimiento en defensa del territorio y el agua de la tribu Yaqui. La lucha histórica del pueblo Yaqui es desde el encuentro mismo de los invasores con el pueblo Yaqui, por el conservar el territorio y la integridad territorial. Desde un principio se vio al territorio como un botín por parte de los invasores y obviamente para el pueblo Yaqui pues como lo que más fuerza tiene para poder subsistir. Hemos logrado conservar un tercio de lo que en realidad le corresponde al pueblo Yaqui y además el derecho inalienable que tenemos al uso y disfrute del agua del río Yaqui. Es este último el que ha sido atentado, ha sido despojado.
El video completo lo puedes ver en la página web quehuelga.net y el audio lo puedes escuchar en la programación de esta radio libre.
Internacionales, 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 internacionales.
Gualmapu, acampada contra el despojo. La comunidad mapuche de Linares, en la provincia de Neuquén, Argentina, está movilizada contra la usurpación de tierras del paraje Aucapán por parte de la empresa Los Remolinos, cuyo principal accionista es un neonazi austriaco. Desde el 7 de octubre, la comunidad denunció que un grupo de personas contratadas por la empresa Remolinos ingresaron al territorio comunitario de Lof Linares, sin autorización y derribaron una traquera comunitaria sobre el camino que pasa al pie del Cerro Campana, territorio que la comunidad utiliza para la veranada e invernada. El 21 de octubre, la radio Nehuen Hueche emitió durante el día un comunicado en el cual el long Bernardo Tripailaf y el huerquén Santiago Pereira llamaron a la comunidad a sumarse al acampe que están realizando en los accesos a sus tierras en el paraje Aucapán, para resistir el intento de usurpación por parte del accionista mayoritario de los remolinos, Thomas Prinzhorn. Aunque las autoridades comunitarias emprendieron una demanda penal contra el accionista austriaco, por los delitos de usurpación, daño, intimidación, irregularidades societarias e incumplimiento de leyes que protegen a los pueblos originarios, falta ver si el macrismo frena esta usurpación o si los mapuche emprenderán acciones más radicales para defender sus tierras. La moneda está en el aire.
Argentina, ni una Lucía menos. El miércoles 19 de octubre se llevó a cabo en Argentina un paro nacional de mujeres para protestar contra los feminicidios y demás formas de violencia de género. Miles de mujeres salieron a las calles a manifestarse en diversas localidades argentinas y también en el extranjero, en apoyo a la protesta. La movilización fue convocada luego de que el 8 de octubre la joven Lucía Pérez, de 16 años, fuera drogada, violada, empalada y asesinada en la ciudad de Mar del Plata, provincia argentina de Buenos Aires. La manifestación se extendió por Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, México, Honduras y ciudades de Francia y España. Y es que esto no se trató simplemente de un miércoles negro. Fue un boicot al sistema de producción capitalista patriarcal.
Yo me llamo Nadia y estoy acá porque, bueno, como yo no pude ayudar a Lucía, creo que es la oportunidad de que pidamos que nos ayuden a nosotras y que exijamos respeto y justicia.
Mi nombre es Sandra, estoy acá porque me parece que la convocatoria es por demás justa, necesaria y para generar un cambio de conciencia se necesita de todos. Y están buenos estos pequeños actos que se generan a través de las redes sociales y que nos unamos y sepamos que no estamos solas.
Bueno, mi nombre es Victoria, estamos acá para apoyar a las mujeres, a la causa. Yo, por mi parte, no cercano, no tuve ningún caso, pero me estremezco todos los días y me pone muy mal la situación que estamos viviendo. Y me parece que la liberación de la mujer se tiene que hacer escuchar de una vez por todas. Y hoy venía caminando toda la mañana mirando quién se había vestido de negro o no, e indignándome a aquellas mujeres vestidas de colores que, bueno, es una lucha y es una vez, y que te pongas una remera negra es un mensaje de ayuda nada más.
En ese país, una mujer muere cada 26 horas, víctimas de violencia machista. Según el Registro Nacional de Feminicidios de la Justicia Argentina, en 2015 hubo 235 casos. En lo que refiere al vínculo entre víctimas e imputados, solo un 5% de los feminicidios fueron cometidos por extraños. La mayoría de los casos fue perpetrado por parejas, exparejas, novios, maridos y convivientes. Además, en el 12% de los casos se encuentran imputados familiares y el 17% son perpetrados por conocidos. Ocurre que el 70% de los casos el perpetrador fue un allegado de la víctima.
Ni una menos. Basta de violencia machista.
Honduras. Despojo, asesinato y mano dura. El jueves 20 de octubre, la marcha de la resistencia por la tierra, los ríos y la vida, convocada por el COPIN en Tegucigalpa y en la que participaron defensores y defensoras del pueblo lenca e integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y de Ofrané, entre otras organizaciones, fue reprimida por elementos de la policía antimotines. De acuerdo con la denuncia de la Red Nacional de Defensoras, cuando la marcha se encontraba frente al Ministerio Público, los policías comenzaron a reprimir a los manifestantes con gases lacrimógenos, toletes, piedras y tanquetas que lanzaban agua con alta presión. La mayoría de los manifestantes reprimidos ese jueves 20 fueron mujeres, niñas y niños.
Hemos sido desalojados violentamente con gases, con agua, hay personas heridas, personas detenidas, sabiendo que habían ahí pues mujeres con niños bebés que todavía no logramos realizar, estamos buscando, entonces pues obviamente esto es una situación bastante indigna ya que nos preocupa reacciones de intolerancia de este tipo cuando estamos en medio de una acción pacífica para pedir justicia y el Estado reacciona de esta manera tan irrespetuosa, tan violenta y sigue pues agrediéndonos, revictimizándonos y pues esta actitud obviamente es de gran preocupación porque sigue flagelando nuestro derecho legítimo a la manifestación y a la libre expresión.
Más tarde, en una conferencia de prensa, las organizaciones denunciaron las agresiones.
Esta represión no importó que hubieran niños, que hubieran niñas, que hubieran ancianos y ancianas, incluso lo más terrible que el COPIN denuncia públicamente de esta represión es que no nos dejaron realizar nuestros actos ceremoniales, que son actos de gran respeto para el pueblo lenca. Queremos decir que en pleno acto espiritual y ancestral del pueblo lenca y garífuna fuimos desalojados del Ministerio Público y eso tiene un gran peso en la historia del pueblo lenca, que no nos dejan expresarnos libremente. También queremos decir que hay compañeros golpeados, hay compañeros y niños y niñas que fueron pues y que estuvieron ahí, que fueron reprimidos con gases y con toletes. Eso es lo que el COPIN denuncia, no somos violentos. Desde antes que nosotros llegáramos al Ministerio Público ya estaban las fuerzas represoras y cuando los compañeros se acercaron al Ministerio Público ya los policías ya estaban ahí toleteándolos. Incluso hay compañeros que pueden dar testimonio de cómo los militares estaban puyándole las espaldas con los toletes. Y ellos son los que incitan a la violencia y nos quieren dejar al COPIN como que nosotros como organización somos violentos. Pero nosotros lo único que estamos exigiendo es el respeto a las comunidades indígenas y la cancelación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Cabe recordar que Honduras se ha convertido en una zona prohibida para cualquier persona que se atreva a elevar su voz por la protección del ambiente. El martes 18 fueron asesinados dos defensores de derechos humanos y medioambientales en el departamento de Colón a manos de sicarios. Se ha denunciado constantemente como responsable de los asesinatos a la empresa Dinant como actor intelectual. Dicha empresa está dedicada al cultivo de palma africana y desde 2009 despojó de las tierras de la UAN a los campesinos. Aquí los dejamos con un audio.
Buenos días. Realmente estamos consternados aquí en el Bajo Aguán. Estamos indignados ante ya 131 asesinatos en contra de compañeros y compañeras que luchan permanentemente por ese derecho al acceso a la tierra. Y bueno, y en esta ocasión, pues, los asesinatos fue al compañero presidente de nuestra organización, el Movimiento Unificado Campesino de la UAN, y fue en contra de José Ángel Flores Mengíbar, presidente del MUCA, y el compañero Silmer Dionisio Giorgi, que también fue asesinado por grupos paramilitares. Esto nosotros hemos venido denunciándolo ya en diferentes conferencias de prensa en este año y años anteriores. Y las autoridades no han hecho caso a nuestras denuncias y el resultado, pues miramos cómo continúan asesinando a nuestros compañeros. También hace 3 meses el periódico internacional Guardián de Londres publicó un informe sobre grupos, escuadrones de la muerte que operaban en el Bajo Aguán y dio información incluso cómo personas que habían sido detenidas en el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres tenían vinculación con este escuadrón de la muerte que opera en el Aguán. Entonces, estamos realmente responsabilizando de forma directa al gobierno de Honduras, a la Corporación Dinam y a organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, de este tipo de asesinatos, en vista de que corporaciones que han tenido financiamiento y apoyo del Banco Mundial, y así como también el Estado, que ha creado escuadrones de la muerte y que ha entregado listados de dirigentes campesinos.
Avisos. Autogestival y desde el universo de las redes sociales nos invitan a participar en el próximo Autogestival. Aquí la invitación.
Autogestival 2016. ¿A quiénes convocamos?
A personas, colectivas, comunidades, barrios, pueblos, familias, vecindades, sin importar su edad, género, nivel socioeconómico o educativo, que se sientan identificadas con estos principios y formas de ser comunidad, y que busquen involucrarse mediante el trabajo con sus propias manos, de manera colectiva, consciente, crítica y autónoma.
Autogestival, noviembre-diciembre 2016.
Para mayor información, te invitamos a visitar la página web autogestival.org.
Carlos Sinué vive. Han pasado 5 años del asesinato de Carlos Sinué Cuevas y este 26 de octubre en la Ocupa Che le recordamos porque no olvidamos y no perdonamos. Las actividades iniciarán a la 1:00 p.m. y habrá danza, talleres de huertos urbanos, stencil, buffet vegetariano y charla con familiares y amigos de Carlos. La cita es el 26 de octubre a la 1:00 p.m. en la Ocupa Che de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Mictlán Rebelde. El próximo 1 y 2 de noviembre, en la Explanada de Bellas Artes, se realizará el Mictlán Rebelde, en el que año con año se recuerda a nuestros muertos. Se realizará una ofrenda integrada por diferentes exposiciones artísticas. Además, habrá música, baile, poesía, teatro, performance y danza. Algunos de los artistas confirmados son Mexican Sound System, Taller del Sur, Argelia Guerrero, Grupo Teatral Los Zurdos, La Otra Cultura, Son de Jade, entre otros. Allá nos vemos.
Solicitud de apoyo para crear una intranet comunitaria. Desde Abasolo, Chiapas, nos invitan a apoyar los proyectos tecnológicos desde y para los pueblos indígenas. El colectivo ICTACOP, conformado por jóvenes educadores indígenas, busca darle cauce a 3 proyectos, entre ellos la radio comunitaria Teutepec, la intranet comunitaria YAGNOPTIC y un internet satelital con Hotspot. ICTACOP invita a donar equipo y material o bien donando dinero para su compra. De entrada, el colectivo solicitó la ayuda con computadoras personales o servidores con una capacidad mayor a 8 GB en RAM. Si estás interesado en colaborar con el colectivo ICTACOP, te invitamos a escribirles al correo comunicacion@redesac.org.mx y también puedes encontrarlos en su perfil de Facebook con el nombre de Colectivo ICTACOP.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.